Flores Negras. Un lugar de encuentro en tu radio. Mariano del Mazo en Nacional.
Que suena es el saxo de John Coltrane, alguien con el que vamos a conversar un ratito. Soñó tal vez con ser algo parecido a John Coltrane, bueno, se tuvo que resignar con ser uno de los grandes escritores de los últimos 40 años y con una obra vastísima que abarca la ficción, la crónica, el ensayo y bueno, y el último libro es un libro de memorias, es un libro que me tiene atrapado desde hace 10 días por lo menos, me agarró el cogote, no me suelta, me falta muy poco para terminarlo, pero es un libro que tiene de todo, como su nombre indica, ¿no? Es un libro de memorias, es decir, que es un ejercicio de la memoria personal y también la memoria de un país de los últimos 50, 60 años. Y además, antes que nada, bueno, sugiere que es un libro antes que justamente la nada misma. Bueno, Martín Caparrós, ¿cómo te va? Mariano del Mazo te saluda.
Hola, Mariano, ¿qué tal?
Bien, todo bien. ¿Soñaste con ser John Coltrane?
No, eso ni en mis sueños más salvajes. O sea, yo quería tocar el saxo, pero jamás se me ocurrió que podía parecerme ni de lejísimos al Coltrane, que es un gran...
Ya sé. Pero ¿hasta dónde llegaste con el saxo? ¿Fue berretín?
No fue berretín, mirá, la verdad que lo que pasó fue que una vez, cuando, no sé qué, cuándo sería, como en los 80s, me hicieron una encuesta a escritores que decían qué es lo que hubiera querido ser si no fuera escritor o algo así. ¿Por qué se hizo escritor? ¿Por qué se hizo escritor? Y entonces yo contesté, porque nunca pude aprender a tocar el saxo tenor. Pero era mentira, porque nunca lo había intentado, pero unos pocos años después dije, bueno, ya es hora de que trate. Y entonces, bueno, estuve intentándolo durante, qué sé yo, un año o un poco más. Llegué a tocar un poquito, pero era bastante malo, gracias a Dios, así que bueno, lo dejé.
Bueno, lo que me está sorprendiendo, porque me falta un poco, voy por los 90, ya nació tu hijo, ya estamos en pleno menemismo, ya estás en página 30, te vas, venís, pero lo que me sorprende justamente es un libro de memorias, la memoria que ejercés, y te pregunto, bueno, si hay un rigor o si finalmente en pos de un buen relato algunas cuestiones quizás las cambiaste o escribiste lo que te dictaba el recuerdo, que puede ser un poco engañoso.
Yo creo que no me engañé mucho. Más bien, yo me acuerdo de muchas más cosas que dejé fuera porque ya me parecía que era demasiado. Ya sí tiene 600 páginas. Y tampoco quería perderme demasiado en anécdotas y más anécdotas, que podría haber incluido muchas más. Pero creo que casi todo lo que conté, bueno, creo que todo lo que conté es relativamente cierto. Digo, cierto pasado por los 50 años que pueden haber pasado desde ese momento, pero es honestamente lo que recuerdo. O sea, es que cuando empecé a pensar en hacer esto, se me ocurrió la posibilidad de un método que usó García Márquez una vez que quiso escribir unas memorias, que fue como entrevistar a gente que lo había conocido para que le contaran historias sobre él, ¿no? Y lo pensé, dije, es una opción, pero después me acordé de la cantidad de gente que de pronto me dice, no sé, que se tomó un whisky conmigo en Curitiba, y yo sé que nunca estuve en Curitiba.
Preferí
limitarme a lo que yo realmente recordaba, y en ese sentido traté de ser lo más fiel posible.
Es un disco muy disfrutable para todos los que vivimos con cierta intensidad algún momento de la ciudad de Buenos Aires, al menos en los últimos 50 años. Yo, por una cuestión de edad, no viví los 70s, toda la parte de la militancia, pero sí los 80s, lo que me he reído, Martín Caparrós, con lo que contaste, lo que podemos titular el reportaje más largo del mundo con José Luis Manzano.
Sí, fue raro eso, ¿eh? No sé si conviene dar muchos detalles, quizás los que quieran el detalle claro tengan que ir a buscarlo al libro, pero la cosa es que efectivamente tuvimos una entrevista como de 7 horas con mucho combustible y yo después me pasé todo el fin de semana con ese mismo combustible escribiendo el reportaje que llegó a tener yo creo que 100, 120 páginas.
Una locura.
Fue un disparate, pero absoluto. Pero bueno, se supone que a veces éramos así.
Bueno, Martín, todas tus memorias están como interrumpidas, son, ya que vos jugaste al rugby, son como tacles lo que ocurre cada 2 o 3 capítulos, por decirlo de alguna manera, que aparece el título La Enfermedad, y ahí es otro registro y son reflexiones acerca de la muerte, de tu estado de salud, del paso del tiempo, de qué hacer con la ELA. Son como pequeños cuchillazos, ¿no?, que van interrumpiendo la cronología. A mí me sorprende mucho que vos lo dijiste en muchas notas de este Antes que Nada, que vos escribiste este libro sin pensar en publicarlo. A mí eso me parece realmente increíble.
Sí, es que de verdad lo que me pasó, bueno, esto que vos decís que ya dije, que es que cuando me diagnosticaron esta enfermedad, que no te da mucho changüí, digamos, que no te da ninguno, se me ocurrió que quería eso, recorrer, revisar, volver a ver mi vida, a ver quién había sido, digamos. Y entonces empecé a escribirlo, como decís, sin pensar si lo iba a publicar o no. Pensé que si tenía demasiado presente la publicación, probablemente me iba, qué sé yo, me iba a cortar, como dicen acá, en una serie de cosas, y iba a tener más pudores que los que quería, etcétera, etcétera. Y entonces me puse a escribirlo sin pensar en absoluto, pensando que probablemente no lo publicaría para poder ser todo lo impúdico que quisiera. Y después en el medio, mientras estaba trabajando en eso, iban apareciendo algunas de estas reflexiones que decís sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todas estas alegrías recientes, y las iba anotando, iba tomando nota porque me servía, porque era una manera de conversar conmigo mismo sobre cosas sobre las cuales es difícil conversar, digamos. Y bueno, al final tenía un toco de notas sobre eso y armé con eso los capítulos, la enfermedad, que van, como vos decís, interrumpiendo cada tanto el desarrollo de la cronología. Pero realmente me fue muy útil tanto escribir la memoria, pero sobre todo la parte de poder decirme ciertas cosas, eso sobre la enfermedad y la muerte, que no son bonitas de oír, sí, y que sí, uno no tiene ganas de charlar demasiado con nadie, pero en este caso escribirlas me sirvió.
Lo que a mí me sorprende, no deja de sorprenderme todo el libro, que no has perdido un milímetro de la forma, ¿no?, de la estética, de que sea un libro disfrutable desde el punto de vista literario. Yo pensaría que ante una situación como la tuya, que vos subrayás, ¿no?, que te queda muy poco tiempo y que todo lo que viene va a ser peor que ayer, sería más punk, ¿no? Que no me preocuparía tanto por lo formal. Y sin embargo, te diría que es una prosa exquisita, como suelen ser la mayoría de tus libros. Pero bueno, en este estado, digo, bueno, qué ganas, ¿no?, de guardar formas, como se dice.
Pero no es por guardar formas, es porque escribir me sale así, para empezar. Quiero decir, no pienso, no puedo imaginar tratar el intento de destrozar, digamos, mi prosa o algo así. Y por otro lado, porque escribir es lo que de mejor humor me pone, digamos. Es el momento en que sigo siendo yo, ¿sabes? O sea, en el momento el hecho de que tenga que estar en una silla de ruedas importa 3 carajos, porque mi cabeza sigue igual que antes, digamos. Entonces puedo, qué sé yo, imaginar las frases que quiero, los relatos que quiero, y es bueno poder qué sé yo, reencontrarse con uno cuando... Yo a veces digo, mientras estoy escribiendo, de pronto pienso, ah, me voy a levantar, me voy a tomar un cafecito, me voy a buscar un cafecito. Y después me doy cuenta, no, cacho, no vas a ir a ninguna parte.
No podés.
Acá sentado, ¿viste? Pero para eso me sirve escribir, para volver a hacer yo todo lo posible.
Hablamos con Martín Caparrós. Antes que nada, es un nuevo libro, un libro muy especial dentro de toda su obra. Tenés varios libros más que vas a ir publicando, que ya están escritos. Y bueno, tiene el libro, tiene momentos realmente muy, muy fuertes. ¿Qué cambió, Martín, desde que empezaste a escribirlo hasta ahora que estás conversando conmigo, siendo que un montón de cuestiones, bueno, como vos lo decís, ¿no? Tienen que ver con lo degenerativo, tienen que ver con que ya no puedes hacer cosas que quizás podías hacer hace unos meses. ¿Ya quedó un libro viejo en algún aspecto?
No del todo. Tengo los brazos con más dificultades, digamos, pero ¿sabes qué? Yo creo que en algún momento del libro digo que Lala es una... Además de todas las otras turradas que ejerce, tiene una que es muy particular, que es que, por ejemplo, que un día no podés, no sé, levantar bien un vaso lleno de agua, ¿no? Entonces te las arreglás, ¿viste? Te agarrás con la otra mano, o sea, te agarrás la mano con la otra mano, o usás una pajita, o bajás la cabeza, o lo que sea, y te organizás una manera en que podés hacerlo. Pero resulta que, qué sé yo, 3 meses después, o 2 meses después, o X, esa manera ya no funciona. Claro. Entonces, es como aprender y olvidar todo el tiempo. O sea, aprender cosas que poco después ya no van a ser útiles. Eso es bastante insoportable, pero bueno, sí, es lo que hay.
Martín Caparrós, ¿eh? Te saluda Jorge Alperín.
¿Cómo te va, Martín?
Oh,
tanto tiempo.
Sí, qué gusto escucharte.
Bueno, un abrazo a la distancia. Estaba leyendo alguna entrevista que te hicieron a propósito del libro, en la que vos un poco te llevan a tus tiempos jóvenes, a la militancia política, y te hacen comparar aquella época con la actual, y vos señalabas la distinción entre una época que tal vez no fuera mejor, pero que creíamos que podía transformarse en mejor el futuro, mientras que ahora el futuro es vivido como una amenaza, ¿no? Me pareció muy interesante esa reflexión.
Sí, es la sensación que tengo desde hace, bueno, algunos pocos años, ¿no? Que es que, en síntesis, lo que trato de decir es que hay épocas que de alguna manera conciben un futuro, una idea de futuro que les gustaría poner en marcha, digamos, para el cual vale la pena trabajar y construir todo lo necesario. Y hay épocas que no, hay épocas en que la idea de futuro anterior ha fracasado o se realizó más o menos o lo que sea, y todavía no han conseguido construir la siguiente idea de futuro. Si uno revisa un poco la historia de los últimos 400 años, digamos, ve que es así, que esto se va sucediendo de esta manera. Y entonces digo eso, estamos ahora en una de esas épocas que todavía no consiguieron esa amalgama complicada que consiste en pensar, bueno, nosotros muchos querríamos que la sociedad futura fuera de tal y cual manera, que nuestro futuro fuera de esto y lo otro. Y entonces le tenemos miedo. Yo digo siempre, cuando el futuro no es promesa, es amenaza. No es ahora claramente no es promesa, y entonces estamos todo el tiempo temiendo la amenaza ecológica, la amenaza demográfica, la amenaza política, la amenaza técnica, toda esa amenaza, porque no sabemos cómo hacerlo promesa, cómo encontrar o qué armar para que tengamos ganas de construir ese futuro. Eso es raro, digamos, es raro sobre todo para alguien que se crió, digamos, en los 60, 70, cuando todavía había una idea muy clara de qué futuro queríamos construir. Después resultó que esa idea no funcionó, fracasó en todos los casos, pero que por lo menos estaba ahí, en la sociedad era muy fuerte la idea de, bueno, vamos a armar un mundo que sea mejor que este.
Claro.
Y ahora, lamentablemente, no lo conseguimos todavía, ¿no?
Uh-huh. A quienes me quisieron para que aprendan a olvidarme es la dedicatoria de este Antes que Nada de Martín Caparrós. Me gustaría hacerte millones de preguntas. Todo lo que no sos o lo que decís que no sos, no sos melancólico, no sos nostálgico, estás muy atento a no provocar algo parecido a la compasión, a la piedad, estás muy atento también a... Bueno, a eso, ¿no? A pedir ayuda cuando la necesitas. Digo, un montón de cosas has dicho en entrevistas recientes. Lo que te quería preguntar es, Martín Caparrós, ¿descubriste algo tuyo en este raconto que haces de tu intensa vida?
Sí. Primero descubrí que había sido intensa. Yo no la consideraba particularmente intensa, pero mucha gente me ha dicho, oh, cuántas cosas, qué sé yo. Eso me sorprendió porque, bueno, yo... no tenía otra, entonces era la única que más con la que podía compararla, digamos. Parece tonto, pero bueno, a mí me parecía que no tenía nada en particular, y de hecho por eso nunca había pensado en escribir y publicar unas memorias antes de todo este quilombo. Y por otro lado, no sé, que sí, supongo que fui encontrando cosas. Hay una que digo ahí en el libro, yo creo, que no la había pensado tan claramente hasta el momento de escribirla, que es esta sensación que he tenido siempre de que me estaba perdiendo algo, digamos. O sea, tanto en los trabajos, como en las relaciones, como en la escritura, como en todo, ¿no? Como que en algún otro lado debía haber algo que me estaba perdiendo. Y eso se puede pensar... bueno, como algo muy que te puede poner muy ansioso, yo espero que no me haya puesto demasiado ansioso, pero también como algo que te permite, bueno, buscar, ¿no? Que te permite la sensación de que siempre vale la pena seguir buscando.
Hay de todo en el libro, porque está lo grande, ¿no? La historia grande, desde tu viejo, que es una persona muy, muy importante, toda tu bueno, primero bajo su ala, ¿no? Estar ahí en Guardia de Hierro con Perón y que te sirva un café López, en Puerta de Hierro, que te sirva un café López Rega, todo lo que fue el Colegio Nacional, lo que indicaba ser del Colegio Nacional, pero también cosas pequeñas como el debut sexual o cosas trascendentes como el debut sexual y tener un hijo. Actitudes de colegas, ¿no? Lo que hace Osvaldo Soriano en un momento con vos y con Jorge Dorio. Es muy completo, es muy interesante y usaste más la goma de borrar o el pudor.
No, a ver, el pudor creo que lo usé sobre todo para no extenderme más de lo necesario sobre mis relaciones sentimentales, que me parece que, bueno, que por un lado han sido muy importantes, siguen siendo muy importantes en mi vida, pero por otro lado tampoco me parecía que fuera necesario hacer análisis así demasiado exhaustivos de eso, ¿no? El pudor creo que apareció ahí. Y la goma, no, la goma apareció, como te decía antes, cuando tenía ganas o incluso había escrito tal o cual pequeña situación, tal o cual anécdota, tal o cual momentos que eran graciosos, atractivos, qué sé yo, pero no podía llenar el libro de esas cosas. Ya suficientes hay, ¿no?
Antonio Martín Caparrós Rosenberg, ¿no? ¿Lo dije bien?
Sí, señor.
Desde España. Bueno, Martín... un libro realmente muy, muy estremecedor, disfrutable también. Te agradezco la charla y, bueno, te mando un abrazo grande.
Gracias, Mariano. Gracias a ustedes y, bueno, nada, hasta cualquier momento.
Y nos vamos con Coltrane, ¿qué te parece?
Bueno, no, hay pocas maneras mejores.
Abrazo, Martín.
Chao, un abrazo.